Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar de la exoneración del IRPF y el IAS. El gobierno anunció una rebaja del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, y del impuesto a la asistencia a la seguridad social, el IAS. Esto dijo Azucena Arbeleche en el programa Primera Mañana del Espectador.
Las proyecciones que presentamos tienen incluido no solamente para el 23, pero para adelante una rebaja tributaria significativa. Uh-huh. Raúl, me importa destacar que una rebaja tributaria para el gobierno, para los efectos fiscales, es como tener un aumento de gasto de forma permanente.
Este alivio tributario, que como les decía, se anunciará el 2 de marzo, cuando se cumplan 3 años del mandato de gobierno, ha prendido luces de alerta en diversos sectores, especialistas y oposición, y por varios motivos. Hace unos días, el diario El País publicó un informe donde se alerta sobre la situación fiscal en términos estructurales. El organismo que lo alerta no es otro que el Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, que ve con preocupación los riesgos de posible reversión del proceso de consideración fiscal en términos estructurales. El informe dice que en la coyuntura actual, cualquier impulso fiscal, independiente de su destino o magnitud, tendrá impactos directos sobre la posición fiscal estructural de no verse compensado por ahorros estructurales en las partidas del gasto. Lo que interpretamos es, de no compensarse este ahorro de forma estructural, sería un peligro para el equilibrio fiscal que se renunciara a estos impuestos como fue anunciado por el gobierno. También especialistas de diferentes ámbitos señalaron dudas con respecto a esta rebaja impositiva en diferentes niveles de lo que implicaría. En Radio Camacuá conversamos hoy con Gustavo Viñales, coordinador del Laboratorio Fiscal Tributario e investigador del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE. Viñales opinó en principio que, en términos generales, aún no se informó sobre cuáles son las modificaciones, técnicamente hablando, cómo se va a instrumentar. Y por otro lado, tampoco se sabe cuál es el nivel de renuncia que va a tener la recaudación. Viñales recordó que ya ha habido modificaciones tributarias en esta línea que incrementaron la recaudación y que es necesario pensar el sistema tributario en su conjunto. Lo escuchamos.
Yo voy a opinar en términos generales porque todavía no tenemos claro, a pesar de que ya se han hecho varios preanuncios, porque estamos hace meses con este tema, no ha habido ninguna información respecto ¿cuál es la modificación técnicamente hablando? Es decir, efectivamente, ¿cómo se va a incrementar? Y además, ¿cuál es el nivel de renuncia que va a tener la recaudación? Recordemos además que ya ha habido modificaciones tributarias que en esta línea que incrementaron la recaudación. O sea, yo creo que es difícil aislar. En el sistema tributario a veces tendemos a pensar de manera aislada o discutiendo IRPF sí, IRPF no, o ya sí o ya no. El sistema tributario es un conjunto de instrumentos. Entonces, por ejemplo, en marzo del 2020 se incrementó el IVA, o sea, primer mes de gobierno, se incrementó el IVA por vía de la rebaja de la devolución con pagos con instrumentos electrónicos. Sí. Nunca tuvimos certeza, o por lo menos no hubo información del Ministerio del nivel, de la magnitud del incremento de la recaudación. Después tuvimos en el 2021 cambios en los criterios para indexar las bases de las BPC en el IRPF y el IAS. Nuestras estimaciones desde CIMBE nos dan que el aumento de la recaudación por este motivo, es decir, por ajustar las bases por debajo de la inflación, estaban en torno de 65 millones de dólares por año. Eso ocurrió en 2021, 2022, y eso además es de alguna manera es permanente, porque esto es como el ajuste del salario. El año que no te ajustan por encima de la inflación, no solo ese año perdés, sino que vas quedando con un salario menor. En este caso las BPC quedaron rebajadas 2 años seguidos. Este tercer año puede ser más parecido a la inflación y al índice medio de salario, pero igualmente pasa lo mismo. Entonces hay un aumento de la recaudación continua y no sabemos ahora cuál va a ser el nivel de la renuncia en estos dos instrumentos. Entonces tampoco queda claro, pero bueno, está claro que los efectos políticos nada, son otros, digamos, no necesariamente está vinculado con la estructura, digamos, de recaudación, sino que, bueno, hay cosas más visibles que otras, hay impuestos que se ven más que otros, lo que quiero decir.
Como escuchábamos, Viñales plantea que al inicio del periodo de gobierno se aumentó la recaudación a través de dos principales decisiones. Por un lado, el aumento del IVA, cuando se rebajó la exoneración que se hacía a través de los pagos con medios electrónicos. Y por otro lado, el cambio en el cálculo en las BPC para el IRPF y el IAS, pero que aún no hay información sobre cuál es el impacto en el sistema, es decir, este aumento de recaudación continua, cuál fue su magnitud, y tampoco se informa cuál va a ser ahora el nivel de renuncia que va a tener en la recaudación del Estado. El IVA es un impuesto diferente al IRPF y al IAS. Que bajen el IRPF y el IAS y aumente el IVA tiene efectos importantes. Mientras que el primero es un impuesto indirecto, el IVA es un impuesto indirecto y regresivo, los segundos son directos y progresivos. Viñales afirmó que el hecho de que un sistema tributario esté de alguna manera más apoyado en unos u otros tiene más que ver con una decisión política, y esto nos lleva a preguntar a qué sector de la población está destinada esta rebaja anunciada por el gobierno. Escuchamos a Viñales.
Yo le voy a decir honestamente, me provoca una tristeza, pero grande, que Uruguay siga discutiendo cosas que en el mundo están superadas y ocurren desde hace muchísimos años. O sea, que nosotros estamos dando un debate del IRPF en lo más esencial, que es decir, cómo funciona y quién alcanza, da una muestra de que efectivamente no estamos dando los debates importantes y estamos centrados a veces en pequeñeces. Lo digo yo que me dedico a este tema, o sea, yo no estoy creyendo que no sea importante. Lo que digo es que a veces el nivel del debate público en general y a veces desde la dirigencia política es como muy elemental y no estamos discutiendo las cosas de fondo. Acá dicen el IRPF no alcanza a los ricos o solo alcanza a los asalariados o cosas políticas. A ver, el IRPF es un impuesto que existe desde el principio del siglo XX, en realidad define el siglo XIX y se aplica en todas las economías de desarrollo relativo importante en el mundo. Y graba de manera progresiva, es decir, a quien tiene más ingresos paga a una tasa mayor, ¿sí? Y genéricamente graba ingresos y o renta, porque esa discusión de que no, que el IRPF graba ingresos y no rentas, es una discusión que solo se da en Uruguay. En todo el mundo hay un uso alternativo del término y se graban rentas e ingresos. Es decir, se graban ingresos del salario, pero se graban ingresos del capital o de los honorarios profesionales o de todo tipo de ingresos. Lo que ocurría en Uruguay, y ahí es lo que discuto permanentemente, es que en Uruguay teníamos un impuesto, el IRP, que no era progresivo, su progresividad era muy limitada, no tenía mínimos imponibles, es decir, que las personas que tenían salarios muy bajos también tributaban, pero además solo grababa a los asalariados o a las, digamos, jubilaciones y pensiones. Y no grababa, por ejemplo, a los honorarios profesionales o no grababa a las rentas del capital. El IRPF sí graba a los salarios, a las jubilaciones y pensiones en el IAS, digamos que se modificó, pero también graba a los honorarios profesionales y también graba a las rentas de capital por otro sistema, pero también está incluido. Entonces, y además, el IRPF graba a una de cada tres personas que obtienen ingresos y el IAS graba a una de cada cuatro o alcanza a una de cada cuatro personas que tienen jubilaciones y pensiones, porque las demás o están por debajo del mínimo o con el sistema de deducciones quedan, digamos, con un crédito y no terminan pagando. Entonces, se puede decir lo que se diga, pero ese sistema, ambos impuestos, son la herramienta más progresiva y más equitativa de todo nuestro sistema tributario. Entonces, si efectivamente hoy existe, a criterio de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, capacidad fiscal, digamos, hay holgura fiscal para reducir impuestos, y si efectivamente se quiere tener impacto en las grandes mayorías del país, se deberían bajar impuestos más nocivos o peores desde el punto de vista de la equidad, como es el IVA. Claro. Entonces, porque además se dice, no, fue un compromiso electoral. Perfecto, me parece bien que haya compromisos electorales, pero no fue un compromiso electoral la suba del IVA, y sin embargo, en marzo del 2020 hubo una suba del IVA. Entonces, eso, hoy Uruguay sigue teniendo déficit fiscal. Tiene necesidad de fondos adicionales, ¿sí? Para múltiples cosas, empezando por la niñez, que lo reconoce todo el sistema político. Pero terminamos haciendo disminuciones de impuestos en aquellos impuestos que son técnicamente mejores y más progresivos. Entonces, si efectivamente hay holgura para bajar impuestos, que se baje el IVA, que tiene un impacto en la gran mayoría del país. El IVA, el IRPF y el IVA no tiene impacto en la gran mayoría del país. Tiene impacto en un número importante, pero minoritario, respecto a, o sea, claramente, vuelvo a decir, uno de cada tres o uno de cada cuatro que tienen ingresos. Y segundo, si efectivamente Uruguay está discutiendo una reforma de la seguridad social, en realidad del régimen jubilatorio termina siendo, porque la del sistema de seguridad social no es sostenible, no es sustentable, como dicen, vamos a rebajar el IAS, que es un impuesto que se llama impuesto de asistencia a la seguridad social, cuyos fondos específicos son para el sistema de seguridad social. Entonces las contradicciones son a veces demasiado evidentes para que la mayor parte de los analistas no critiquen este tipo de modificaciones al sistema tributario, que, vuelvo a decir, no tienen una mirada integral, tienen una mirada particular de aliviar la carga de algunos sectores que no son los sectores mayoritarios de la población.
Es importante esto que señalaba Gustavo Viñales: el IRPF alcanza a una de cada tres personas que obtienen ingresos. Y el IAS, decía Viñales, alcanza a una de cada cuatro personas que tiene jubilaciones y pensiones. Las demás o ganan por debajo de los mínimos imponibles, o por el sistema de deducciones quedan con un crédito y no pagan. ¿Qué es el sistema de deducciones? Las deducciones por alquiler, por hijos, hacen que en el cálculo de IRPF se exonere pese a que las personas están por arriba de alguna de las franjas. Viñales decía que son la herramienta, el IRPF y el IAS, la herramienta más progresiva y más equitativa de todo nuestro sistema tributario, y que en definitiva, si existe esta capacidad fiscal, esta posibilidad de renunciar a recaudación y efectivamente se quiere tener un impacto en las grandes mayorías, decía Viñales, lo que debe rebajarse en todo caso es el IVA. Este impuesto aparece entonces como un problema, la búsqueda de equidad en términos tributarios, y por eso vamos a volver a escuchar por última vez a Gustavo Viñales, donde se va a referir justamente a el sistema tributario uruguayo y cuál entiende él que es la discusión de fondo, en definitiva, en torno a esto que se ha planteado a partir de la rebaja anunciada por el gobierno del IRPF y del IAS.
Hay que entender una cosa: el sistema tributario tiene definiciones esencialmente políticas, no solo económicas. No es un conjunto neutro de normas y decretos, digamos, de leyes y decretos que fijan los impuestos. Tiene esencialmente un componente político de decir para quién se recauda, para qué se recauda, de quiénes se recaudan y los niveles, digamos, de cómo afectan a los distintos grupos, ¿sí? Es decir, ¿quién soporta la carga tributaria? Entonces, yo creo que ahí hay un tema de discusión política de fondo que es sustancial y es la que a mí me importa rescatar. No es IRPF sí, IRPF no, como si fuéramos hinchas de uno u otro, o ya sí o ya no. El sistema tributario uruguayo, con la reforma tributaria, logró un cambio que a nivel internacional ha sido reconocido, que fue sustancial, que fue modificar la tendencia de... Uruguay tenía una gran mayoría, sigue teniendo, y con este tipo de medidas se aumenta, una mayoría de impuestos indirectos, es decir, impuestos que gravan básicamente el consumo de las personas, donde las personas, en términos relativos, soportan más carga cuando tienen menos ingresos, ¿sí? Porque gastan todo su ingreso en un consumo básico, ¿sí? Las personas que tienen mayor ingreso, que pueden gastar su consumo en algunos, por ejemplo, educación privada, clubes deportivos, viajes al exterior, ahorro, etcétera, etcétera, terminan consumiendo y tributando menos IVA en términos relativos respecto a su ingreso. Por eso se llama regresivos o progresivos, es decir, a mayor capacidad tributaria, mayor imposición, o que son los impuestos directos, que lo... A ver, ¿cuál es la diferencia entre directos e indirectos? Directos es que lo, en principio lo soporta la persona, o sea, el IRPF lo soporta la persona y no lo puede trasladar. En cambio, en el IVA, en teoría, los contribuyentes son quien, las empresas que venden, pero lo termina soportando el consumidor porque lo traslada, ¿tá? Entonces, cuando uno pone impuestos directos, el IRPF, el IAS, el impuesto al patrimonio o la imposición a las rentas en general, en principio lo soportan aquellos a quien se pretende gravar. Cuando uno pone impuestos indirectos, como el IVA o el IMESI, que van los productos, eso se traslada a las personas que consumen, ¿sí? Cuando las personas gastan mayor parte de su ingreso en consumo, terminan pagando en términos relativos más impuestos. Uruguay, con la reforma tributaria, tuvo un cambio, yo diría revolucionario, en términos internacionales, que cambió la trayectoria y pasó a tener una imposición directa que llegó a ser muy equilibrada. Es decir, el sistema tributario, después de la reforma tributaria, pasó a tener más o menos un tercio de contribuciones especiales de seguridad social, un tercio de impuestos indirectos y un tercio de impuestos directos. Eso fue revolucionario. Uruguay siempre tuvo mayoría de impuestos indirectos, básicamente el IVA y el IMESI. En este periodo volvemos un paso hacia atrás. Empezamos a aumentar la imposición indirecta vía cambios en el IVA y empezamos a disminuir la imposición directa vía cambios en el IRPF, en el IAS y en algunos otros cambios minoritarios en los impuestos a las rentas o impuestos al patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente las personas de menores ingresos terminan soportando una mayor carga tributaria que aquellos que tienen mayores ingresos. Eso es una realidad y eso es una definición política, no técnica, que hay gente que la defiende y está perfecto. Yo de alguna manera no estoy emitiendo juicios de valor sobre las posiciones políticas. Lo que quiero decir es que estas modificaciones en el IRPF, bueno, ya no tienen una defensa técnica, tienen una defensa política de una preferencia por un sistema tributario más regresivo, que en términos generales y en términos relativos soportan mayor carga tributaria aquellos que tienen menores ingresos. Ese es un dato, digamos, objetivo. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy hablando de preferencias políticas. Y efectivamente el gobierno tiene una preferencia por un sistema tributario con mayor carga o mayor peso de impuestos indirectos. Por eso cree que aflojar la cincha o aflojarle el peso de los tributos es bajar impuestos directos. Pero, en el fondo, si vuelvo a decir, podría perfectamente, si estudian las condiciones económicas, bajar impuestos indirectos, bajar IVA o bajar IMESI. Pero esa no es la opción. La opción es bajar impuestos directos que afectan a un número menor de personas y que en general tienen ingresos, digamos, en términos relativos a la sociedad, mayor que el promedio de las grandes mayorías. Entonces, la discusión tiene un componente técnico, pero en el fondo termina siendo una preferencia política, y yo creo que es legítima, pero hay que plantearla en esos términos.
Cerramos por acá este bloque donde conversamos con Gustavo Viñales, investigador del Centro de Investigaciones Económicas, docente de la UDELAR, contador, que estuvo tratando este tema y que nos deja para pensar qué es lo que será anunciado este 2 de marzo. ¿Qué implicará para nuestra economía? ¿Qué implicará en términos de recaudación, de déficit fiscal, de equilibrio fiscal? Pero también, ¿qué implica en términos de alivio tributario? ¿Y para quiénes? ¿Cuánto efectivamente significará? ¿Y dónde estará depositado en términos de sectores de la población? Allí Viñales justamente se hacía esta pregunta y es esa definición política de dónde está la posibilidad de ayudar, si se va a aliviar desde el punto de vista tributario, fiscal, a las personas que perciben en nuestro país menores ingresos, que como vimos son la mayoría y que no pagan estos impuestos que son el IRPF y el IAS, o por el contrario, se va a bajar estos impuestos, bajando la recaudación del Estado y beneficiando a un sector mucho menor de nuestra población, que tampoco es necesariamente el que la está pasando peor.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.